Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Bienvenidos, bienvenidas a esta regadera radiofónica en la que brotan a borbotones las palabras y las canciones. Menudo pareado que me ha salido. Los saludos de Isabel García Regadera desde este micrófono. En la realización está Raúl Moles y juntos pues vamos a regar esa semillita de una buena conversación. Hoy lo vamos a hacer con una invitada con la que podríamos estar charlando, no una hora, sino muchas. Es una mujer encantadora, nos va a faltar tiempo seguro y además es una gran artista. Acumula éxitos, vivencias, una carrera larga, intensa, repleta de éxitos, de canciones que además seguro que también vamos a ser todos capaces de cantar con ella. Ella es Karina. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Isabel, estupendamente.
Oye, te veo guapísima, te lo he dicho fuera, lo tengo que compartir con los oyentes.
Muchas gracias.
Ya te había visto ahí yo en las redes sociales, que últimamente estás a tope, y sales ahí súper maquillada y súper mona.
Claro, me maquillo.
Como
me
buena influencer.
No sé si como buena influencer, pero yo es que me gusta salir mona, arreglarme y, en fin, y dar buena imagen.
Bueno, Karina, la que todos conocemos pues por su baúl de los recuerdos, por las flechas del amor, esa mujer que nos representó también en el Festival de Eurovisión en el año 71, que recordaremos ese hito y otros muchos a lo largo de esta charla, y como decíamos, pues también últimamente convertida en un fenómeno en redes sociales porque es instagramer. Y bueno, yo no sé si ese afán por subir vídeos empezó por tus hijas, ¿no?, que son personas jóvenes y a lo mejor te animaron.
Sí, la verdad es que, mira, os cuento un poquito para que os situéis. Yo tenía mi Instagram y subía fotos pues de alguna actuación, de algún evento, pero vamos, no era muy seguido, ¿no? Entonces teníamos pues poquitos seguidores, pues como unos 300 y pico, 400 más o menos y tal. Entonces empezó con el confinamiento. Yo las dos primeras semanas las llevaba muy mal, vamos, las llevé muy mal. Entonces, porque no salía nada, no salía ni a la farmacia, ningún sitio, todo me lo traía mi hija mayor, que vive bastante cerca de mí, y yo no salía. Y hubo un momento que digo, mira, hija, si no hago algo, si no salgo, algo tengo que hacer, tomo clases por, yo qué sé, a través de internet o lo que sea, digo, es que si no, es porque es que mira, ya leía, me cansaba de leer, de oír música, de caminar, porque tengo un apartamento, pero no es demasiado grande, entonces son 58 metros, y entonces, bueno, pues en fin. ¿Para qué vamos a seguir?
Bueno, entonces, si es que lo que estás relatando es lo que nos ha pasado a todos, que al principio dices, sí, venga, voy a leer, y empiezas tu primer libro de lectura con mucho ánimo y lo terminas. El segundo ya te empiezas a aburrir, dices, voy a ver series, te ves una de tirón, te pegas un atracón de 5 horas, y luego ya la siguiente empiezas, ¿y qué veo y qué no veo? En fin, cuando ya llega un momento en el que nada de lo que haces realmente te entretiene o te satisface.
Entonces me dijo mi hija mayor, Azara, me dice, mamá, mira, ¿por qué no te haces como un orden del día? No te levantes tarde, levántate una hora concreta, la que quieras, haces una vida normal, te desayunas, te duchas, haces una pequeña tabla de gimnasia y tal. Dice, y te arreglas como si fueses a salir, pero en vez de salir, empiezas a hacer vídeos de Instagram. Digo, ¿con el móvil? Dice, sí, claro, con el móvil. Pero todo esto, claro, por teléfono, porque ya estábamos confinados. Entonces, bueno, pues yo intenté, yo sé hacer fotos con el móvil y tal, pero bueno, lo de los vídeos no se me daba muy bien. Empecé un poco pues animando a los mayores, porque como veía que los primeros que se ponían enfermos y que ingresaban y tal, era la gente ya de una edad avanzada, pues a mí me tocó mucho el corazón, porque una también ya tiene sus años. Entonces empecé haciendo vídeo, venga, ánimo a las familias, a las personas que estaban enfermitas, venga, ánimo, vamos a salir adelante y tal. Y así poquito a poco, y me decía mi hija, ¿por qué no metes un trocito de alguna canción? Digo, vale. Empecé a meter trocitos de algunas canciones mías, desde la juventud hemos pasado por todo, por Romeo y Julieta, las flechas del amor, en fin, por todas. Y así poquito a poco me fui soltando, me fui haciendo los vídeos más ligeros, más divertidos. Y bueno, y de 400 ya creo que somos 18.000.
Entonces... Pues oye, fenomenal, tú te lo estás pasando bien, te lo has pasado bien, estás haciéndoselo pasar bien a la gente, además sí. Invitando a concienciarnos en la utilización sí. De las mascarillas, en bueno, pues tomar las precauciones debidas y encima pues haciendo disfrutar a todos esos seguidores a los que animamos sí. A que se sumen a esa cuenta que, ¿cómo te buscan? ¿Cómo
Me
se
buscan,
llama la cuenta?
Karina_artista oficial.
Pues en Karina_artista oficial,
sí.
Ahí estaremos todos tus seguidores viendo esos vídeos en Instagram. Y has citado ya algunos de tus éxitos, que también cantas, y vamos a salpicar esta conversación con algunos sí. De ellos. Has dicho Las flechas del amor.
Sí.
¿Qué recuerdos te trae esa canción?
Bueno, pues fue una canción que me dio un éxito muy grande, porque fue, en aquella época fue un single que iba, la cara A era la fiesta y la cara B eran las flechas del amor.
De cuando se sacaban singles.
De cuando se sacaban
antes,
singles. Hablamos
incluso,
de vinilos, ¿eh?
Sí, sí, esos de discos con cara A y cara B.
Cara B, exactamente. Y entonces, bueno, pues Las flechas del amor llegó a ser número uno en las listas nacionales e internacionales, sobre todo en México. Y entonces, bueno, pues le tengo un cariño muy especial y sobre todo también porque es de un autor que nos conocimos de muy jovencitos, que es Albert Hammond, y nos conocíamos pues cuando existían los conciertos de matinales, digamos, en el Price, en el Circo Price de Madrid. O sea, que te estoy hablando de hace mucho tiempo.
Bueno, el Price ahora vuelve a estar abierto,
sí. Pero
estuvo mucho tiempo cerrado, ¿no?
Sí, 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 estuvo mucho tiempo cerrado. Y los matinales musicales, ahora no sé si se hacen o no se hacen. Se hacen conciertos al uso.
A mí me dice también Raúl Moles, que está en la realización
pues
técnica,
mira.
Que es muy, muy musiquero, más que
sí.
Yo que ella, es decir, que sí.
Ah, pues genial.
Es
pues
que vuelven a estar de moda los conciertos matinales y además enfocados a las familias,
que,
para que vayan
sí,
con,
sí,
los
sí,
niños,
con los niños,
sí,
es
el aperitivo.
Es maravilloso, sí.
Hombre, claro.
Es que es maravilloso y además eso te distrae, se distrae toda la familia y se lo pasa bien todo el mundo.
Y luego también yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo era así más jovencita, adolescente, que a lo mejor no me dejaban salir de noche,
sí.
Yo sí viví los conciertos del Gran Musical, donde
claro.
Podías ver también artistas de primerísimo nivel los domingos,
los
creo
domingos,
que eran los domingos por la mañana. A las 11
sí.
O las 12. Entonces no te dejaban ir a un concierto de noche,
claro.
Pero sí podías un poco quitarte el gusanillo en un concierto gratuito y en horario
sí.
De mañana. Eso sí, unas filas
claro.
Esperando. O sea, tenías que llegar la primera para pillar cacho
sí,
allí.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo recuerdo haber visto pues también a grupos como La Unión,
sí,
Gabinete Caligari,
sí,
muchos
mucha,
grupos
mucha
que entonces
gente,
estaban...
Sí, muchos artistas de todo tipo, solistas, grupos, sí... El Gran Musical, por ahí hemos pasado todo, sí, sí, sí.
Bueno, Karina, que nos vamos por las ramas, vamos a escuchar
sí.
Las flechas
Venga,
del amor.
Vamos.
Invitamos a los oyentes
claro
a que suban
que sí.
La radio y
Eso.
Canten con nosotras.
Sí, por fin.
Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no debí. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está mi bella tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Y verás que te dirán que no tienes corazón y que nunca te preocupas de pensar en el amor. Es igual, pues al final a todos tiene que tocar y las flechas se reparten, pues Cupido viene y va. Flechas
Estamos con Karina repasando pues esas vivencias. Hemos empezado por el presente y bueno, pues influencer que se ha convertido ahora Karina y está teniendo éxito en las redes sociales como Instagramer, en esa red que es Instagram, subiendo vídeos. Pero la pregunta es, con el carrerón que tú tienes y que vamos a recordar también algunos momentos, ¿qué es lo que todavía no has hecho que te gustaría hacer? Porque has hecho cine, televisión, festivales, discos, giras, ahora en las redes sociales. ¿Algo habrá que nos...?
Sí,
¿eres
algo
madre,
que
eres
no...
abuela?
Sí, sí. Pues una, digamos, una asignatura pendiente que se me ha quedado, porque no creo que ya haya posibilidad de examinarse de ella y aprobarla, es haber hecho un musical. Pero un musical no en cine, hombre, en cine...
Sí, como ahora... Claro, es que también esto que tú me dices, Karina, es importante. Porque en España yo creo que la cultura del musical tardó en llegar. Sí. Yo diría que Jesucristo Superstar fue quizá una de las primeras grandes superproducciones y creo que fue un empeño personal del propio Camilo VI. Porque,
puede ser.
Y luego llegó creo que El Hombre de la Mancha.
Sí, llegaron muchas.
Pero
sí.
Eso que tenemos ahora de pasear por la Gran Vía y tener una cartelera repleta de musicales de primer nivel...
Sí, eso es una alegría verlo.
Lo
es,
pero hace a lo mejor, no quiero exagerar, pero 40 años no era así, ni de lejos,
no existía,
ni 30 incluso.
No existía. Existía a lo mejor algún musical puntual... estaba nuestra querida Lina Morgan, claro. Que...
Sí, pero que es más revista.
Revista, efectivamente, pero el musical como musical, pues no. Entonces,
porque si no, hubieras hecho ya tu musical, pero bueno,
hubiera
todo
hecho
se
mi
andará.
Musical. Bueno, ya veremos. Dice el refrán que nunca es tarde. ¿Quién me iba a mí a decir que iba a estar ahí en Instagram con tantos seguidores y tanta gente que me dicen... Bueno, me dicen cosas tan bonitas.
¿Qué te dicen?
Pues yo qué sé, me dicen que soy achuchable.
Pues me encanta ese piropo.
Sí, a mí también. Y no sé, que gente muy joven, con 23, 25 años, ya ves tú, que me acaban de descubrir, que soy una abuela maravillosa y yo qué sé, cosas así.
Pero,
que
Karina,
a mí me enternecen mucho.
Pero además de abuela, que ahora lo eres, una abuela maravillosa, ya poniéndonos también un poco serios, y aparte de ser una gran artista, tú lo que tienes es que siempre has sido una mujer muy cercana, que tú podías estar o haber estado pues más endiosada por tu éxito tanto dentro como fuera de España. Uh-huh. Y tú siempre has transmitido una cercanía. Cuando eras jovencita quizá eso era candidez, eso que ahora tú defines como entrañable, pero siempre has proyectado eso.
Sí, yo creo que es mi forma de ser.
La gente te quiere.
Sí, eso no es una postura, ni es un marketing, ni nada parecido. Eso es mi manera de ser. Unas veces he estado más acertada, otras veces menos. Pero en general yo creo que he sido una persona cercana, agradecida a... Voy a decir una frase que es muy de artista, ¿no? Pero es que es verdad, muy cercana a mi público y agradecida, porque sin ellos, sin salir a comprar los discos, a la revista, lo que sea y tal, pues el artista es que si no funciona. Entonces uno hace discos y bueno, y su trabajo... para el público, trabaja para el público. Si no tienes el favor del público, pues entonces más vale que nos dediquemos a otra cosa.
Pero Karina, tú siempre quisiste ser artista. De niña ya soñabas con ser artista. Empezaste muy joven.
Sí, empecé muy joven. Empecé con 15 años, que era una cría. A mí me gustaba muchísimo. Yo estudié música en Jaén, siendo muy niña. Bueno, pues con 7 años creo que empecé. Solfeo, piano. Bueno, primero el solfeo, después el piano, lógicamente. Y entonces a mí me gustaba mucho, la música siempre me ha gustado y en casa se ha vivido, se respiraba mucho la música. Mi madre cantaba, nadie se ha dedicado al mundo de la música profesional nada más que yo, pero había mucho ambiente musical, mis dos hermanos eran muy de aquel tocadiscos de la maleta y los vinilos, aquellos grandes LPs y tal, primero empezaron con Glenn Miller, con las orquestas, y luego ya pues Polanka, bueno, te estoy hablando de los años 50, fíjate, que si Brenda Lee, que si Connie Francis, y a través de ahí dije, oye, pues mira qué música tan bonita, pues esta la puedo yo cantar, porque yo pensaba, digo, claro, las canciones que cantaba mi madre, pues eran canciones españolas, ¿no? De canciones españolas, pasodobles, y entonces yo decía, eso es muy difícil para mí, pero claro, yo al oír ese tipo de música, pues ya lo que más tarde se llamó pop o música ligera, pues eso sí me parecía más fácil, que no es tan fácil, pero bueno, pero me parecía más fácil para mí, para cantarla.
Y tú has dicho que empezaste estudiando música en Jaén porque tu familia era de allí, pero os venís siendo tú muy joven a Madrid.
Sí, nos venimos toda la familia aquí a Madrid y apenas tendría yo pues 14 años, porque yo soy de diciembre, entonces siempre te pilla ahí el año que estás. Yo cumplí los 14 años en Madrid ya. Entonces, bueno, pues de esto lo que estábamos diciendo, había mucha posibilidad de ir a ver a gente, artistas en directo, cantando, como el Gran Musical. Había otro anterior que se llamaba Caravana Musical o Vuelo 605 de Ángel Álvarez. Y entonces había también de vez en cuando directos y concursos. Y yo como me apunto a un bombardeo, pues me apunté a algunos concursos y algunos gané.
Y bueno, pues Karina, tal es su fama y su éxito que tú sabes que hasta hay chistes relacionados.
Sí.
¿Te sabes cuál te sabes tú?
Yo me sé uno, es de la Reu.
¿El de la Reu? ¿Quién lo cuenta? Cuéntalo tú, que lo contarás mejor. Pues, ese
no
que yo
sé,
me sabía.
Creo que lo contaban, me parece que era Pajares, no me acuerdo.
No sé quién lo contaba, yo recuerdo el chiste.
Y luego hay otro de, bueno, el del chiste era, que cante la Reu, que cante la Reu.
Pero eso era que en unas fiestas,
en una
¿no?
actuación,
de un pueblo,
claro.
En unas fiestas de un pueblo,
sí.
Se supone que tú ibas a actuar, es un chiste, ¿eh?
Sí.
Ibas a actuar en
sí,
las fiestas.
Claro, y entonces toda la gente que llenaba la plaza, pues yo oía, se supone que yo oía desde arriba, desde el escenario, que cante la Reu todos a una. Y yo y me vuelvo a los músicos, digo, ¿y qué canción es esa? Y entonces me decían los músicos, pues no la conocemos. Entonces yo, en el chiste, le digo a la gente, digo, bueno, pues canta, empezar vosotros y nosotros seguimos. Y entonces empiezan todos, arre buscando en el baúl de los recuerdos.
Pues venga,
es un poco bruto.
Raúl Moles, que está en la realización, que cante la Reu,
Karina. Venga, arre buscando.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Karina, el baúl de los recuerdos, otros es de esos exitazos, de esos hitos que se sabe todo el mundo. Y me decías
sí.
que había algún otro chiste más, tú te sabes, yo
sí.
solo me sé ese.
No, había otro que ese sí creo que lo contó Pajares en la televisión, que decía, va un señor a tomar un café.
Mira, ya te estás riendo.
Ya me río, sí. De los propios chistes
sobre Karina.
Y dice, ponme un café. Y dice, ¿le pongo azúcar? Y dice, no, sacarina.
Ya me estoy riendo.
Entonces le dice, no, perdóname, qué mala soy contando el chiste. Le dice el camarero, ¿le pongo azúcar o sacarina? Dice, no, sacarina, y me pones el baúl de los recuerdos.
A ver, Karina,
lo he estropeado todo,
no,
el chiste.
No, es que este era más flojillo. A mí me gustaba más el de la rebu. Bueno, Karina, que estábamos hablando de esos comienzos artísticos, de esa vocación temprana, siendo prácticamente una niña, que cuando llegas a Madrid ya empiezas a vivir en primera persona pues toda esa cultura, ¿no?, de la música, que aquí posiblemente tenías más cerca que en Jaén,
sí.
Y surgen esas primeras oportunidades, tú dices, ya como te gustaba, te empiezas a presentar a concursos, tus primeras apariciones en televisión.
Sí, porque había un programa muy bonito que se doblaba a cantantes famosos, que se llamaba Scala y Nifi.
Uy, pasasteis por ahí de lo bueno a lo mejor.
Sí, pasamos todos, yo creo.
Historia de la televisión, señores.
Sí, historia de la televisión, es verdad. Y bueno, yo hice, me acuerdo que hice el primer programa, me vistieron así como de muñeca y salía con una caja de muñecas, vamos, simulando, o sea, que salía de una caja de muñecas y cantaba Linda Muchachita, ya ves tú, de Connie Francis, aquella que era Linda Muchachita, ajá, y con los coloretes aquí y así. Y bueno, y hice poquitos programas porque, bueno, hablando con los compañeros y tal, que además estaba Luis Varela, el actor, que, bueno, encantador, por cierto. Y entonces me dijo, pero si tú cantas, ¿por qué no te dedicas a cantar? Digo, ¿por qué no? ¿A dónde voy?
Claro, porque no lo hemos dicho, pero tu familia no era una familia de artistas.
No,
teníais un negocio, una empresa,
sí,
familiar.
Mi padre tenía su negocio con mi abuelo, claro, y vivíamos, bueno, pues de la empresa de ellos, claro, empresa peletera, entonces de dedicación de curtir pieles, y entonces, bueno, pues vivíamos, bueno, relativamente bien. Y entonces dice, ¿por qué no canta? Volviendo al tema de Scala y Nifi. Digo, pues no tengo oportunidad. Y ahí ya empecé a lo de los concursos y tal, asistir a sitios. Y entonces me comentó, dice, mira, ¿a ti te gustaría hacer un jingle publicitario? Yo me quedé con cara así como de póker, porque era la primera vez en mi vida que oía aquello de jingle publicitario. Yo decía, ¿eso qué será, Dios mío? Y yo dije,
a ver qué me está proponiendo este hombre.
Sí, digo, bueno, vale, ¿y de qué se trata? Porque no sabía muy bien cómo entrar, ¿no? Dice, no, es cantar una canción para que un producto, lo coja, pues se lo regale a la persona que compre el producto. Entonces era para unos lubricantes de unos coches, que quien compraba aquella bote o lo que fuera, yo qué sé, yo nunca lo compré, porque además no conduzco, o sea que...
¡Qué grande eres, Karina! No compraste el primer producto que promocionaste, no. Pero no te regalaron alguno. Por
sí, hombre, me regalaron el disco que era de esos de así, que era muy blandico, de Fled, de ese, bueno, Tapifled, no. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces, ahí cantaba el bikini amarillo y tengo una voz de niña, claro, es que era una chiquilla, tenía pues eso, 15 años. Y además sin curtir, sin... Cantaba pues así... A bote pronto, ya está. Aquí estoy. Y entonces, bueno, pues las cosas hay que irlas puliendo, ¿no? Poquito a poco. Y entonces, a raíz de aquel jingle publicitario, pues ya sí entré en una casa discográfica, ya sí.
Hispavox era ya. Bueno, vamos a escuchar otra canción de aquella época, Romeo y Julieta, ¿te parece?
Vale, ay, sí, qué recuerdo.
Cuéntame, ¿qué recuerdos te trae?
Pues mira, unos recuerdos muy bonitos, porque fue la primera canción que, digamos, se vendió con fuerza, porque Romeo y Julieta fue anterior a Las Flechas del Amor. Y bueno, me acuerdo que cuando íbamos en verano con el grupo a hacer actuaciones, bueno, pues por toda nuestra querida España, ¿no? Pues la gente se lo pasaba pipa con Romeo y Julieta. Y yo me quedaba sorprendida porque yo decía, digo, bueno, si la gente se lo pasa tan bien, voy a tratar de... Porque yo cuando canto me lo tomo muy en serio. Entonces decía, no, yo lo que tengo que hacer es pasármelo bien como ellos, ¿no? Lógicamente cantando lo mejor posible, claro. Porque muchas veces te entra la risa y eso no puede ser. Aunque algunas veces queda hasta gracioso, pero no debe ser.
Bueno, pero se puede ser profesional y también divertida,
sí,
como tú eres.
Sí, también divertida, sí. Yo creo que no está reñido
claro
una
no.
cosa con otra.
Y además la espontaneidad también, lo que tú
sí.
dices, el público lo
agradece. Yo he aprendido a lo largo de tantos años que la gente valora mucho que seas sincera en el escenario, que seas tal cual, que si se te ha roto un tacón, se te ha roto un tacón y no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Pues te quitas los zapatos y te pones otro, o te los quitas y terminas la canción descalza. Si a algún músico se le ha roto una cuerda de la guitarra, pues son cosas que pasan, ¿no? Y entonces que no hay que dramatizar, hombre, si ya pasa una cosa muy grave...
Ni enfadarse, que luego hay artistas que no. Si le pasa algo a alguien de la banda parece que pone mala cara y eso tampoco está bien.
No, porque
somos
tampoco
un equipo
es culpa,
y,
claro, somos un equipo y estamos todos en el mismo barco, o sea que eso, no sé, hay que tomárselo a bien y sobre todo en directo. Yo creo que el directo, aunque uno esté enfadado, el enfado es como decimos para casa.
¿Pero no te ha ocurrido a lo mejor estar un poco enfadada a salir y a los
a
tres
veces.
Minutos se te ha olvidado el enfado?
Sí, a veces, sí. Lo que pasa es que cuando ya ves al público y te aplaude y dices, si no saben lo que ha pasado ahora mismo, hace 5 minutos en el camerino, ¿no? Pues a lo mejor que alguien te llega tarde, o cosas que... Además, a mí, yo soy una persona, me gusta, vamos, ser puntual, a no ser, bueno, puede pasar cualquier anomalía, ¿no? Que no pueda ser puntual, pero a mí me gusta ser puntual. Y los espectáculos suelen ser puntuales, ¿no?
Sí, es ser respetuoso con el público y con los demás.
Y con
claro.
los demás, sí.
Venga, pues vamos a pasarlo bien.
Venga,
unos
con Romeo.
Minutos con
sí.
Romeo y Julieta. Karina con nosotros en esta regadera, no sé cómo llamarla, radiofónica. Por cierto,
claro.
Regadera es mi segundo apellido,
sí, sí.
Pero yo me llamo Isabel. Y me consta que tú eres tocaya mía, porque
claro.
Estamos aquí Karina.
No, pero
tú eres María Isabel.
Yo soy María Isabel de nombre de pila, el que está en el DNI.
Y Karina, en la época en la que tú comienzas tu trayectoria discográfica, era muy habitual buscarle un nombre artístico a los intérpretes.
Sí.
Pero el tuyo tiene una historia detrás. Tampoco es que estuviéramos buscando un nombre artístico. El nombre llegó y llegó de la mano de otro gran artista, de otro personaje muy importante de la época.
Sí.
Cuenta tú la historia de tu Karina.
Pues nada, que cuando después de los lubricantes estos que te digo y el
de
disco,
coche,
de coche, sí, del disco este del bikini amarillo, pues nada, llego a Hispavox, me reúno con el director artístico y el director general de la casa Hispavox y tal. Ah, bueno, pues mira, nos gustaría hacerte un contrato porque buscamos una chica así joven, una especie de Marisol, pero en vez de más actriz, más cantante y menos actriz. Bueno, yo en ese momento actriz no era nada, luego hice algunas películas, pero bueno. Entonces dije, bueno, vale, digo, yo cine no he hecho alguna cosita de televisión, pero vamos, yo cine no he hecho hasta el momento. Y entonces, bueno, pero Maribel Yaudes, Isabel, para una muchacha tan joven, claro, 16 años, es un poco serio y tal. Y yo decía, bueno, pues ustedes verán, yo qué sé. Y no yo a mí no se me ocurría ningún nombre, qué disparate. Y de estas cosas que entró en el despacho o algo así, Torrebruno, que era un cantante italiano que estuvo cantando en el Festival de San Remo, me parece.
Un gran cantante que además se hizo muy popular entre los niños
los
porque
niños.
Presentó un programa
en televisión
infantil.
Española.
Algo de Torrebruno, el payaso número uno, cantaba una canción,
sí,
no me acuerdo.
De Leones, pero... y sí, de no sé qué.
Sí, la de Tigres Leones, ya no sé si era de Torrebruno,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, era así. Sí.
Yo tengo ahí un recuerdo de mi infancia relacionado con Torrebruno.
Pero antes de eso, el hombre llegaba,
sí, era un gran cantante, era un gran artista también a todos los niveles.
Y era Hispavox, era artista Hispavox, grababa en la casa. Y entonces, pues de esto que me ve y dice, oh, qué chica tan carina, qué simpática. Bueno, encantada, ¿cómo te llamas? Digo yo, Maribel, ah, encantado, Torrebruno y tal. Y bueno, el hombre se fue tan contento. Y al irse, se quedaron mirando, digamos, los jefes, por decirlo de alguna manera, y pensaron lo de Karina, oye, Karina.
Karina, que la traducción sería...
La traducción para el castellano sería como una chica simpática, mona, agradable... Algo así. Yo es que italiano no sé mucho.
Bueno,
pero,
el caso es que Torrebruno te bautizó y con Karina te quedaste.
Con Karina me quedé, sí. Pero
oye, ¿no te ha ocurrido que a título personal, bueno, no lo sé, claro, tu familia, pero amigos ya incluso que te han llamado más veces Karina que Maribel?
Amigos íntimos no, pero sí, algunos sí. Algunos Maribel ha desaparecido ha entrado Karina, pero vamos, de lleno. Pero hay una anécdota muy graciosa de mi padre, pobrecito mío. Al principio, cuando ya firmé, bueno, su nombre artístico será Karina y tal y cual. Y entonces de estas veces que te llaman por teléfono en casa, porque no había móviles. Entonces, y bueno, por favor, me pasa con Karina y tal. Y mi padre dice, no, aquí no vive ninguna Karina, lo siento mucho. Y nada, el hombre colgó. Y digo, no sé, de papá, ¿quién era? Y tal, dice, no sé, era un señor muy amable, por cierto, que preguntaba por una tal Karina, pero digo, pero papá, ¿qué soy yo?
¿Qué es de trabajo?
¿Qué soy yo? ¿Qué será de la casa discográfica? ¡Oh, Dios mío, es verdad! El pobre, eso sí que parece un chiste, pero es verdad.
Hombre, claro, al hombre le costó María trabajo, Isabel, sí, él te, claro, habían, te habían bautizado.
Yo soy Maribel para casa, claro.
Así. Muchas anécdotas a lo largo de toda tu trayectoria profesional, esos primeros éxitos a partir de ese contrato discográfico, pero yo no sé si lo he comentado, creo que sí, tengo la sensación de que incluso tuviste éxito fuera de España antes que aquí, ¿no?
Sí.
En algunos países, no sé si por Latinoamérica, fueron tus primeros éxitos grandes.
Primero, fíjate, fue en Venezuela, cuando se vendían discos en Venezuela y se podía ir con tranquilidad, y después en México. Yo me acuerdo que en Venezuela se vendió mucho una canción que se llamaba Quisiera ser princesa, que era muy graciosa. Y luego y también una que se vendió mucho en México y en Venezuela, que era Concierto para enamorado.
Ah, sí.
Una canción preciosa.
Pues luego la escuchamos, cuando hablemos del amor. Porque vamos a llegar a hablar del amor.
Vale.
De momento estamos en los éxitos. Entonces, yo te decía, esos primeros éxitos fuera de España, en Latinoamérica. Pero es que tú llegaste a viajar a Japón.
Sí.
O me lo estoy inventando, ahí grabaste también.
No. Yo sí llegué a viajar a Japón porque primero allí se editaron discos también en Rusia. aunque bueno, se podía ir con un permiso especial y tal, pero yo no la visité, pero sí tengo discos editados allí. Y en Japón fuimos cuatro artistas españoles con Valerio Lázaro en el año 70, porque hubo una exposición mundial de estas...
sí, como la Expo de Sevilla.
De Sevilla, exactamente. Que fue
que
la
tocaba
Expo,
hacerla en Japón.
Sí, en Osaka Show se llamaba el programa, y era el Osaka 70 o algo así. Entonces, fue en el año 70, y allá que nos vamos. Nos vamos Julio Iglesias, Maciel, Miguel Ríos y yo.
Oye, y yo, claro, ya tengo, yo no tengo así un poco el concepto temporal de los años que tú tenías entonces, ni los éxitos que tú ya habías
cosechado.
Pues tenía
23.
Pero claro, me estás hablando de otros grandes artistas,
sí,
como Julio Iglesias, Miguel Ríos y Maciel, sí, que entonces ellos también eran
jóvenes, sí, claro.
Pero famosísimos, ¿no?
Famosísimos, por supuesto. Claro, Julio Iglesias ya está, yo no sé si ya estaba viviendo en Miami o si no estaba viviendo, estaba a punto de irse a vivir a Miami. Sí, yo creo que sí. Y Miguel ya tenía el himno a la alegría.
Ahí de los más.
De edad no creas, estábamos, los chicos quizás fuesen algo mayores, pero
Miguel
Maciel y yo
Ríos,
no.
Sí,
Miguel y Julio. Julio es, creo que es mayor, un poco mayor. Y bueno, pero muy bien. Primero grabaron ellos dos, Julio y Maciel, y luego las dos últimas semanas, porque fueron cuatro semanas, un mes, las dos últimas semanas grabamos Miguel Ríos y yo.
Y en cuanto al cine, de las primeras películas, no lo sé, por ejemplo, la de Los chicos del Preu fue de las primeras,
sí,
que recuerde.
Sí, Los chicos del Preu, efectivamente. Preciosa, una película que lo pasamos de
te
bien.
Te lo iba a decir, es que yo ahora veo esas películas y a mí me dan un buen rollo.
Sí.
Yo la sensación que tengo es de disfrute. Entonces la pregunta es,
sí,
¿es que vosotros os lo pasabais
sí,
así de bien? ¿O
sí,
es que erais tan buenos actores?
No, lo
que
pasamos
era todo
muy
tan
bien.
Divertido.
Bueno, había muy buenos actores, pero la gente, digamos...
Había buen
joven,
rollo.
Sí, había muy buen rollo. La gente joven, que no éramos actores, pues nos ayudaban mucho y había muy buena onda, como dicen los mexicanos. Había muy muy buen rollo, había una, ¿cómo te diría yo? Un querer ayudar a la persona nueva que llegaba,
sí, que se hacía
al
equipo.
Mundo del cine.
Y además era una época en la que... casi todos, bueno, no todos, había que tener mucho éxito, pero muchos cantantes de éxito, Julio Iglesias también,
sí,
hizo películas,
sí,
el Duodinámico hacía películas.
Sí, Rafael.
Sí,
también.
Rafael.
Y pues en esta película hacíamos de parejilla, digamos, Camilo VI y yo.
Ay, Camilo, cómo
Camilo,
me gusta a mí Camilo. ¿Qué
cantaba?
¿Opinas tú de Camilo? Es que a mí Camilo me parece que... el tiempo tiene que poner a cada uno en su lugar, pero aparte de
sí,
una de las mejores voces de,
sí,
de nuestra historia, un gran compositor, porque
sí,
él firmaba sus canciones,
sí,
y una
sí,
persona
sí,
con una mentalidad empresarial o con una visión de futuro como un adelantado
sí,
a su tiempo en nuestro país,
sí,
que quizá al final de su vida, por circunstancias pues de salud o personales, pues vimos una estampa un poco de declive, pero vamos, para mí me parece
sí, pero no
top.
Fue, en mi opinión, lo suficientemente reconocido.
Eso es a lo que yo me refiero.
Me parece a mí. Aunque
eso
se le
por
tiene,
eso te decía
aunque
yo
se
que
le
el
tiene,
tiempo, a lo mejor
sí,
con el tiempo...
Aunque se le tiene mucho respeto y mucho cariño, y las personas que le conocimos sabemos realmente que
y
además...
Y qué guapo era, Karina.
Era, bueno, era una pasada. Para mí, además, las voces, en voces hablo, con todo el respeto a todos los compañeros, porque todos tenemos nuestro punto, no importa si tienen más voz, menos voz, pero todos tenemos nuestro estilo, digamos, ¿no? Pero en voces, la voz de Camilo y la voz de Nino Bravo es que eran únicas, podían hacer lo que quisieran con ellas, era maravilloso. Yo alguna vez le dije a Camilo, digo, te tenías que haber quedado en Los Ángeles a vivir.
¿Tú crees que si él se hubiera quedado allí, su trayectoria, no su trayectoria, su reconocimiento o el reconocimiento internacional hubiera sido otro?
Yo creo que sí, porque, bueno, pues ahí tenemos a Julio y yo, a Julio Iglesias, quiero decir, y yo Desgraciadamente yo creo que sí, pero él era muy de su tierra, él era muy de Madrid, él era muy de su casa, de Torrelodones, y no se quiso quedar. Bueno, pasaba temporadas largas y haciendo giras y tal, pero al final siempre volví a casa, ¿no? Que es un poco también me pasó a mí, es decir, que
lo iba a preguntar,
que le comprendo perfectamente.
Si tú en algún momento te planteaste el marcharte a vivir fuera de España, sí. ¿O te dio cierto vértigo?
Me dio mucho vértigo. A mí me propusieron pues un musical, mira, por dónde, en Los Ángeles, y me quedé embarazada de mi hija Zara.
Bueno, de la mayor. No hay comparación.
Y entonces,
tener a tu hija.
Claro,
marcharte.
Y dije, yo ahora, hombre, podías ser americana, mi niña, pero dije, no, yo me voy a mi tierra, me voy a España y tengo a mi niña allí.
Y que la niña sea española.
Que la niña sea española, la de mi madre. Que en ese momento una madre se echa mucho de menos, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Bueno, Karina, vamos a escuchar otra canción, Yo te diré.
Oh,
esta
qué
recuerdos te trae.
Preciosa, además esta canción tiene mucha historia, aparte de que fue como hecha para una película española, la primera que se hizo, porque se ha hecho recientemente otra, de los últimos de Filipinas. Pues yo, mi abuelo paterno, en su más tierna juventud, con 19 años, pues fue reclutado y fue uno de los últimos de Filipinas, de los que volvieron. Porque claro, se quedaron allí muchas vidas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando a mí me dieron esta canción para cantarla, la verdad es que, no sé, el corazón se me fue a otro lugar, porque siempre que la canto y que desde que la grabé hasta hoy, es una canción que siempre me recuerda a mi abuelo, a sus historias que nos contaba cuando nosotros éramos pequeños, mis hermanos y yo, y le veo sentado en su sillón contándonos aquello, los paisajes de Filipinas, lo mal que lo pasaban, el calor, la humedad, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues
vamos a recordarla,
esos recuerdos,
sí, porque además es una canción bellísima, ¿eh?
Lo es, lo es.
Diré por qué mi canción te llama sin cesar. Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré por qué mi canción te siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes. Que nunca más volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer. Que la luna sale tarde y me puedo perder.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Karina hoy con nosotros repasando momentos importantes de su vida, de su carrera. Y antes hemos dicho que íbamos a hablar de amores porque ya hemos citado a esa hija mayor, a Zahara,
sí,
pero no hemos citado los primeros amores, al padre de la criatura o tu primer amor, no lo sé, porque claro, en un momento en el que una tan joven está viajando, tiene tanto éxito, está actuando por todas partes, grabando discos, haciendo programas de televisión, haciendo cine, ¿enamorarse? ¿Quedaba tiempo para enamorarse?
No daba mucho tiempo. Yo con la única persona que empecé a salir, le conocí, tendría yo 17 años y él 18, 19, éramos de la misma edad prácticamente, pues fue de un músico de pequeñiques que fue Tony Luz. Y él fue autor de canciones maravillosas como El baúl de los recuerdos, como Regresarás, como la canción En un mundo nuevo, la que llevé a Eurovisión. Y luego, bueno, pues fuimos marido y mujer, aunque luego nos separamos, no tuvimos hijos. Pero bueno, esta persona en mi carrera y en mi vida
fue muy importante.
Fue muy importante.
¿Lo calificarías como tu primer amor?
Sí. Mi primer amor, seguro, sí, sí.
Tony Luz,
sin duda.
Un bonito recuerdo. ¿Y no tuvisteis hijos? ¿El padre de tu hija mayor, Zahara?
El padre de mi hija mayor es Carlos Manuel Díaz, es actor, y nos casamos en Andújar, en Jaén, en el Cerro de la Virgen de la Cabeza. Y bueno, y al poquito tiempo nos fuimos para México, después Los Ángeles. Y ya cuando hicimos el viaje, si no cuando hicimos el viaje, a poco tiempo ya me quedé embarazada de Zahara.
Y luego tienes otra hija más pequeña, Rocío, a la que no hemos hablado de tus hijas, pero sí, habíamos dicho el nombre de Zahara y no habíamos dicho el de Rocío.
El de Rocío, efectivamente,
que es de otro padre.
De otra relación, que de Juan Miguel, ella nació en Castellón. Ella, bueno, para mí es mi, ¿cómo te diría yo? Pues mi niña pequeña. Yo siempre digo mi niña pequeña, ya tiene 30 años, pero es mi niña pequeña, a ver, porque es la pequeña de las dos, ¿no? Y bueno, ella vive en Castellón, hizo sus estudios allí y ya pues es enfermera y está en primera línea ahora mismo con todos estos problemas. Es enfermera del Hospital Provincial de allí de Castellón. Y bueno, qué decirte, pues de las dos a cualquiera más, pues no me puedo cortar un dedo, como decía el refrán, que no te duela, ¿no? A las dos las quiero por igual.
¿Y eres abuela?
Soy abuela de dos nietos, y te iba a decir de dos hijos, de dos varones, de dos chicos. Y mi hija mayor está embarazada, ya ha cumplido el tercer mes, gracias a Dios bien, y no sabemos todavía si es niño o niña. A mí me encantaría que fuese niña, pero me da igual. Si es un niño, pues divinamente. Mira, jugaremos todos al fútbol.
Karina, madre, abuela, después de Juan Miguel, el padre de tu hija pequeña, pues a otras relaciones. Con Juan Miguel no sé si acabaron las cosas muy allá. ¿Tuvisteis una etapa así regulera?
Bueno, tuvimos una etapa regular, sí. Pero bueno, las cosas con el tiempo yo creo que hay que irlas olvidando.
Luego, aparte de las cosas con el tiempo, de lo que sea tu vivencia personal... Uh-huh. También has estado expuesta, porque tú, como dices, eres muy generosa, siempre lo has sido con la prensa, y también ha habido un momento, quizá yo diría sí, la etapa de Juan Miguel, en la que fuiste sobre todo personaje de corazón, ¿no?
Ah,
consecuencia de esa relación.
Sí, yo creo que fue un momento también que había en el país, que todo el mundo quería hacer... porque había revistas, había sino agencias que
agencias
bueno
de
pues
noticias.
Que te compraban, valga la expresión, fotos, te hacían fotos, quedabas en hacerte fotos y pues mira, esto puede costar esto o lo otro. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando el abanico artístico es amplio y cuando te falla algunas varillas de ese abanico, pues a veces te agarras a otras que a lo mejor no con tanta fortuna, esa es la verdad, ¿no? Y ese fue mi caso.
¿Y tú crees que eso también contribuyó a deteriorar esa relación? ¿Qué os afectó en lo personal?
No creo. Yo creo que lo que afectó a la relación en el caso de Juan Miguel es que a él le encanta el mundo de la noche, sobre todo de la noche del artista. Es decir, de cuando terminas una actuación y te vas a tomar...
La fiesta.
La fiesta, efectivamente.
Tú lo estabas buscando ahí eufemísticamente, sí. Pero que le gusta mucho salir.
Pero sí, pero sobre todo relacionarse con las personas sí. Después y comentar, ay, pues ha salido bien, ha salido mal, ha salido regular, pues, sí, pues hacemos una foto.
Tú siempre has sido más discreta
sí.
En
sí,
ese sentido.
Sí, yo he terminado una actuación y no me he ido a tomarme nada, me he ido al hotel a descansar porque acaba realmente agotada.
Bueno, Karina, vamos a tomarnos un respiro. Hemos prometido que iba a sonar ese concierto para enamorados.
Vale.
Es el momento,
venga,
hablando de
claro
las relaciones
sí.
De tu vida. Karina, estamos charlando con Karina, disfrutando de tu compañía, de tu conversación, de tu música. Y yo ya comentaba al principio que como se va agotando el tiempo, porque contigo el tiempo pasa volando, pues como hemos citado Eurovisión y también es un momento importante porque, ojo al dato, tú representas a Eurovisión en el año 71, creo,
sí.
Y era un momento en el que el Festival de Eurovisión es que era un acontecimiento de tal calibre que el país se paralizaba. No
sí.
Había acontecimiento anual casi más importante
sí.
A nivel artístico que el Festival de Eurovisión.
No lo había.
Y para llegar ahí también hubo previamente un pasaporte.
Un pasaporte,
pasaporte a Dublín. Cuéntanos tú qué era ese pasaporte.
Pues era un programa de televisión que se hizo con grandes artistas, grandes compañeros, y lo realizaba, una semana lo realizaba Fernando García de la Vega y otra semana Valerio Lázaro. Y bueno, duró como 3 meses y ya a la final, digamos, a la semana final, ya era la votación del público, que el público votaba a través de, por correo normal.
Sí, con una carta, una postal,
postal
de
exactamente. Entonces votaba por su cantante favorito, chico o chica, porque éramos chicos y chicas, y entonces, bueno, pues estaba Rocío Jurado, estaba Nino Bravo, había, bueno, un plantel de compañeros maravillosos. Y a mí me dieron el pasaporte a Dublín.
Pues con el pasaporte a Dublín llegó Karina Eurovisión con esta canción, En un mundo nuevo.
camino, las cosas claras verás, la razón de vivir y el porqué de mil cosas más. Al mirar hacia atrás, cuando llegues comprenderás. Busca en las cosas sencillas y encontrarás. Demás dejando pasar solamente el amor, con el tiempo no morirá. Al fin el camino se harán realidad los sueños que llevas en ti. Si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad, al fin del
después de participar en Eurovisión, Karina, pues esa trayectoria tuya siguió.
¿Sí?
Y bueno, como digo, una trayectoria larga y llena de éxito, pero si tú tuvieras que decir en este momento qué es que ha sido lo mejor de tu vida, ¿con qué te quedarías?
Hombre, de mi vida artística me quedaría con muchos momentos. Uno de ellos, desde luego, Eurovisión. Y luego muchas actuaciones en sitios maravillosos, como fue el Savoy, el Hotel Savoy de Londres, en la sala de fiestas, que era, bueno, era una pasada estar yo allí, donde había gente, bueno, actores ingleses como Richard Harris, y pues me veía yo como pequeña y al lado de tanta gente maravillosa, ¿no? Y después, personalmente, lógicamente, con mis hijas, con el momento de ser madre, es un momento mágico y único.
Pues Karina, muchísimas gracias por este rato, esta compañía, esta charla. Como queremos despedir en alto, lo vamos a hacer con La Fiesta. Yo, fíjate, esta canción ya no puedo evitar asociarla a ese momentazo cinematográfico que es de la película Acción Mutante de Álex de la Iglesia.
Sí, sí,
¿qué te
sí.
pareció a ti que te relacionaran con esa escena tan violenta que para mí es sin duda la mejor de la película?
Pues mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Hasta me reí. Es muy violenta, pero es que ahí Karina cantando La Fiesta toda contenta, pues no me digas tú, cuanto menos es chocante, ¿no?
Karina, un gustazo, un placer.
Igualmente,
un beso grande,
un placer, y toca ya
efectivamente, y nos despedimos con La Fiesta.
Vale,
hasta pronto,
un besito, hasta pronto.
Chicos y chicas, radiantes de felicidad.